COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola de nuevo, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca, martes 23 de noviembre. Ahora sí que sí, se empieza a notar el frío. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde vamos a ir primero con la actualidad del deporte charro y luego también con nuestro tramo de opinión. Así que hoy tienes que interactuar sí o sí en el Twitter, en el @deportescopesa. Te vamos a leer porque todo lo que se vaya diciendo aquí se puede comentar en Twitter y te leemos en Deportes COPE Salamanca. ¡Vamos con el martes!
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Y fruto del frío que comentábamos, los campos de nuestra ciudad han amanecido con una leve capa de nieve. Hay alguna estampa que os hemos dejado además por redes sociales en el Twitter, cuanto menos bonita. Hoy el Salamanca tiene su día de descanso correspondiente y ya mañana empezarán a preparar el partido contra el Langreo. Por su parte, Unionistas ha vuelto al trabajo después de dos días sin entrenar. Lo han hecho en el Reina Sofía, eso sí, nevado, como se puede ver en las redes sociales. Por cierto, que como ya adelantábamos ayer, la federación estaba estudiando la posibilidad de que no se vuelva a jugar de noche en el Reina Sofía y ya es oficial, al menos para el próximo partido de Unionistas como local. El Unionistas San Sebastián de los Reyes estaba previsto jugarse el domingo 5 de diciembre a las 5 de la tarde y para evitar que anochezca en mitad del encuentro se ha adelantado a las 4 de la tarde. Y hoy es día para la opinión. En Deportes COPE Salamanca, a partir de las 3 y media de la tarde, escucharemos a nuestros tertulianos hablar de la actualidad tanto del Salamanca como de Unionistas, pero no hay que pasar por alto la actualidad. Y es que hoy se juega la final de la Copa Federación. El Guijuelo, a las 6:30 de la tarde, se jugará en el Nuevo Arcángel la Copa Federación contra el Córdoba. Esta competición, que ya te ha dado la clasificación a la Copa del Rey, te puede dar además una gran inyección económica a la ya percibida. De momento, el Guijuelo se ha embolsado más de 50.000 euros y si gana la final contra el Córdoba, atención, conseguirá el máximo botín, que son 90.000 euros más el trofeo, que además sería la primera copa a nivel nacional del club. Enfrente estará el Córdoba, un clásico de nuestro fútbol que no está pasando sus mejores años. Milita en la segunda federación, pero eso sí, ahí se está saliendo. Lidera en el grupo 4 y hasta este fin de semana el equipo que dirige Germán Crespo estaba invicto. Vienen de perder contra el Villanovense fuera de casa. Por su parte, el Guijuelo todavía no ha perdido en la tercera federación y los verdiblancos son primeros con 7 victorias, 6 empates y, como decimos, 0 derrotas. Además, los chacineros han tenido un día más de descanso que el Córdoba porque la jornada liguera la jugaron el viernes contra Ciudad Rodrigo, mientras que el Córdoba viene de jugar el sábado. Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo, ¿le da importancia a este partido?
Pero sí, le damos la importancia que tiene, porque es una competición oficial y porque, bueno, para nosotros ha sido un premio llegar hasta aquí y tenemos mucha ilusión en hacer un buen partido y, ¿por qué no?, pues en poder quedar campeones, por supuesto.
De la racha de partidos sin perder que tiene el Guijuelo y la que tenía el Córdoba, Mario Sánchez se lo toma como algo anecdótico.
Esto es fútbol y todos sabemos lo difícil que es hoy en día, pues, competir contra cualquier rival, contra cualquier equipo. Y bueno, algún día, siempre lo hablamos los entrenadores, los cuerpos técnicos tienen que llevar. Al Córdoba le tocó este fin de semana, pero bueno, creo que, como te digo, es anecdótico hablar de ello. Y bueno, sabemos que tienen un gran equipo y que todos los buenos números que tienen ahí son por algo.
El entrenador del Córdoba, Germán Crespo, ha reconocido que vio la semifinal del Guijuelo contra el Leioa y ha mencionado que el Guijuelo no se merecía ganar. Aún así, destaca el peligro chacinero.
Bueno, es un equipo, por lo que hemos visto, creemos que va a ser un equipo que se va a hacer fuerte en defensa, que va a intentar estar con las líneas juntas, como casi todos los rivales que nos vienen aquí.
Esto decía Germán, más de 11.000 localidades se han vendido para el partido en el Nuevo Arcángel. Seguimos en la Onda Media, en la web, con nuestros copenautas del podcast. ¡Vente!
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola de nuevo y saludos a los que se incorporan a la 1134 de Onda Media Y bueno, hola a los que estáis en la web y también en el podcast. Como decíamos, ¿no? Esa final que va a jugar el Guijuelo hoy a las 6:30 de la tarde contra el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Decíamos 11.000 localidades vendidas y entre esas 11.000, que son muchísimas para una final de Copa Federación, que no se juega nada deportivo, sino únicamente algo económico que le interesa a los clubes, para todo ese partido hay tantas localidades vendidas y 50 son de aficionados del Guijuelo que esta mañana han salido desde Guijuelo para animar a los suyos en el Nuevo Arcángel. Y ahora vamos con el tramo de opinión del Salamanca, dejando atrás esta Copa Federación. El Salamanca está en un momento muy crítico de la temporada. La última derrota ha sido muy dura, o la más dura, y más sabiendo que de nuevo te vas sin marcar goles y el ánimo empieza a decaer. Ayer veíamos por redes sociales mucho mensaje motivador de los propios futbolistas. Un vestuario que, como reconoció en estos micrófonos ayer el delantero Manín, está jodido. Aún así, según Manín, siguen creyendo en ese playoff, pero yo no sé si esta palabra ahora mismo está prohibida por el helmántico tal y como está la situación. Un panorama que vamos a analizar con el periodista Javi Garrote. Muy buenas tardes.
Hola Ramón, buenas tardes.
Y también con el jefe de deportes de La Gaceta, Alejandro Segalás. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno Javi, empiezo contigo. Esta vez no hay excusas de árbitros. ¿De verdad esta plantilla crees que no está para ser uno de los cinco primeros o por lo menos estar un poco más arriba de lo que dice la clasificación?
No lo sé, pero yo creo que tampoco se puede cargar 100% la culpabilidad en absolutamente nada, ¿no? Yo lo veo más como un todo, es decir, creo que el nivel de la plantilla no está demostrando eso que en un principio se podía haber vendido. Creo que hay futbolistas que en calidad están muy por debajo de lo que se podía presumir y de lo exigible para lo que es el Salamanca y la categoría. Creo que Antonio Calderón sigue, aunque parecía que había dado con la tecla, sigue sin encontrar ese funcionamiento continuo de su maquinaria. Y bueno, pues todo eso creo además que al Salamanca, no sé, le falta también esa pizquita de fortuna que en un momento determinado te consigue dar un empujón y levantar de un mal momento. Le estaba fallando esa pequeña suerte, pues que hace que dos balones, en vez de dar al larguero, al palo, pues vayan dentro, ¿no? Y todo eso mezclado, pues es un cóctel, sí, que nos dice que el Salamanca ahora mismo pues está con un SOS bastante importante, porque no hay una solvencia de equipo clara que nos haga vislumbrar que este equipo puede tirar para arriba.
Sí, estoy de acuerdo. Y volviendo al tema de las ocasiones, ¿no? Tuvo cuatro, que para mí son clarísimas. Además, ese palo, ese larguero que da Manín, nos lo contaba ayer, que ni se lo creía. Porque ese balón siempre va para adentro, pero en esta vez dio al larguero y se fue para afuera. Segalás, esto no parece un problema tampoco de sistema, entonces.
Bueno, eso parece, ¿no? Que es multifactorial la crisis que está viviendo el Salamanca. Desde el banquillo, evidentemente, no están saliendo las cosas como se esperaban, ni como el propio Antonio Calderón quiere, ¿no? A eso se le suma que la plantilla, hombre, yo llevo defendiendo desde el principio que no era una plantilla de quilates ni de estrellas rutilantes para dominar la categoría, pero pensaba eso, pero tampoco para estar tan abajo, ¿no?
Claro.
Entonces, se va juntando todo. Y después también otro tema que creo que es importante, que es a la hora de fichar jugadores en Salamanca, muchas veces ha pasado, jugadores que destacan en otros equipos, que no es que sean equipos más pequeños, sino que tienen menos seguimiento, menos presión, cuando vienen aquí su rendimiento baja. No es porque sean malos jugadores, sino porque el Salamanca tiene un entorno, ¿no? Como decía Cruyff, un poco complicado, porque es una plaza difícil, es muy apetecible porque es un trampolín, pero también exige muchísimo y hay muchos jugadores que no les puede la presión, por así decirlo, y se agarrotan en el Salamanca.
Uh-huh. Ayer Álvaro Rubio, en COPE, contaba algo interesante, ¿no? Nadie les ha dicho a esta plantilla que creen en ellos para ir a por el playoff, más que nada porque el discurso siempre ha sido el de la estabilidad, que tanto se ha mencionado en estas primeras jornadas. ¿Creéis que este discurso puede estar pasando factura, Javi?
Yo no lo creo, porque al final yo creo que las cartas dentro de lo que hay se pusieron encima de la mesa desde el principio. Es que aquí, cuando vino Antonio Calderón, no habló de playoff, habló de estabilidad. Pocos jugadores que puedan haber venido aquí hablaron de ese objetivo claro. Es un objetivo que es cierto que nosotros desde fuera pues lo hemos marcado por porque consideramos que el Salamanca tiene que estar luchando más por ese objetivo que por donde se mueve ahora en la tabla clasificatoria, ¿no? Por eludir los puestos de descenso. No creo a ciencia cierta que eso esté sucediendo. Lo que sucede aquí al final es que, como decía Segalás, hay un ambiente que rodea siempre a los proyectos del Salamanca, en el que hay un gran peso, tiene un gran peso pues el escudo, el estadio, lo que fue el Salamanca, ¿no? Y parece que eso pues puede perjudicar en muchas ocasiones la actitud, porque no estén saliendo las cosas, a los futbolistas, y que el propio ambiente quiera ver a su escudo, a su club, lo más arriba posible, ¿no? Yo no creo que se haya vendido el playoff desde el primer momento, es más, creo que ha sido una cosa que si la hemos nombrado, la hemos nombrado desde fuera, ¿no? Y creo que los futbolistas, bueno, pues a lo mejor por dentro sí que dicen, bueno, pues vamos a trabajar para intentar meternos en playoff, ¿no? Pero creo que ahora sobra el hablar de playoff y lo que hay que hacer es volver a ser un equipo competitivo que cometa pocos errores y que sume de 3-3.
Claro, pero yo, claro, desde fuera, y sí que reconozco lo que tú dices, que ha sido sobre todo la prensa, ¿no? O los aficionados, los que han hablado de playoff, pero por un motivo, por una razón, porque lo mencionaba Segalás antes, vale que este equipo a lo mejor no sea de los mejores o el mejor de la categoría, pero sí para estar media tabla por encima, incluso luchando por el playoff, que aunque no se quiera vender eso, desde dentro alguien tiene que, seguramente piensa que este equipo merece un poquito más de lo que está mostrando ahora mismo, ¿no? Y yo no sé lo que está fallando, porque de vez en cuando me pongo a mirar, digo, a ver qué es exactamente lo que ocurre, pero ocasiones, vale, podría haber muchas más, pero con las cuatro ocasiones que tienes el otro día, te tendría que valer para por lo menos meter un gol, que ya cambiaría totalmente el partido. No sé vosotros, Segalás, ¿qué crees que es lo que está fallando? Insistimos siempre en esta pregunta, pero yo es que sigo sin encontrar la respuesta.
Bueno, lo primero, es verdad que desde el club y jugadores, cuerpo técnico, no cometieron el error de otros veranos de vender un objetivo, ¿no?, un poco ilusionista, ¿no? Pero aunque no lo dijeran ellos públicamente, yo creo que el Salamanca, aunque no tenga, insisto, ese plantillón, tiene que estar en los playoffs.
Sin duda.
Por lo menos intentar el ascenso, porque estamos ahora con el cambio de categoría, creo que le hemos perdido un poco la perspectiva a este tema, y la segunda red es la cuarta categoría del fútbol nacional. Es decir, y el Salamanca, vale, que no es el proyecto para ir al fútbol profesional de forma rápida, que nos vendieron, pero tampoco es un proyecto para estar en segunda red. Es más, si no se ve, creo que si no se sube este año, que está complicado, el Salamanca va a pasarlo muy mal, porque el Salamanca necesita estar en primera red mínimo para ilusionar, para tener esa masa social y para alimentarse, porque otro año en segunda red, no sé, me parecería muy, muy peligroso. Uh-huh. Eso es lo primero que quería decir, porque es que parece que ahora ya, no, aunque no subamos y tal, bueno, si el Salamanca no sube, tiene un grave problema, ¿eh?
Y más Segalás, sabiendo que aquí, Javi, seguramente estés en desacuerdo conmigo, siempre se dice que desde el Salamanca no se mira al vecino, no se mira a unionistas, desde unionistas tampoco se mira al Salamanca, pero para mí eso es una mentira muy gorda, porque mismamente, por ejemplo, el otro día Calderón, ya hace 3 semanas, dijo lo de que el vecino pone palos en las piedras, y se liaba, ¿no?, incluso. Y debe ser pues una presión extra que tiene el equipo, sabiendo que hay un equipo en la ciudad que está en primera federación y mínimo estar a su nivel, yo creo, Javi.
Vamos a ver, yo es que antes te respondí a una pregunta que tú me planteabas con respecto a las palabras de ayer de Álvaro. Creo que lo que dice Segalás, estamos todos absolutamente de acuerdo y creo que todos desde fuera, aunque no se dijera, pero cuando vimos el grupo que le había tocado al Salamanca, pues lógicamente a todos nos hace el mirar al proyecto y el decir, bueno, pues el Salamanca mínimo tiene que luchar por el playoff. Luego ya es cierto que ves el presupuesto, ves el perfil de futbolistas que se están trayendo, ves que aquí a lo mejor el que más cobra este año pues está cobrando la mitad de lo que cobraba uno de los importantes de la temporada pasada, y ya a lo mejor pues puedes plantearte el decir, es que es muy complicado a lo mejor ese objetivo que nos hemos marcado de mano con estos mimbres, ¿no? Pero bueno, estoy con Segalás, creo que el Salamanca, por lo menos por el grupo en el que está, por el nivel de profesionalidad de unos futbolistas que única y exclusivamente se dedican a entrenar 2-3 horas un día por la mañana y a jugar los partidos del domingo, y están jugando ante clubs con futbolistas que toda la semana se tiran trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver, eso tiene que estar claro. Lo que pasa que ahora mismo estamos en un momento que hablar de playoff, mire, no, vamos a intentar esto hacerlo bien, vamos a intentar que el entrenador encuentre ya, pero por fin, la tecla definitiva. Vamos a intentar que futbolistas que están demostrando que no dan el do de pecho y que no dan el nivel, Keita, Arencibia, el propio Carmón ahora mismo, pues mire, pues esos jugadores a lo mejor o se les pone un poquito en lisa y le dice o respondéis o esto se acaba, pues vamos a intentar moldear todo eso. Y luego a lo mejor si llega una nueva racha positiva y si las cosas se hacen bien en el mercado invernal, pues a lo mejor ya podemos volver a hablar del playoff. Creo que ahora hablar de que si el playoff, el no playoff, pues no, pues mire, ahora van estas primeras jornadas ligueras donde nos hemos dado un coscorrón tremendo y donde ahora a lo mejor, y ahí no estoy de acuerdo con ese Galán, lo que hay que hacer es intentar limpiar al equipo, intentar que todo funcione, intentar que salga de esas posiciones y luego Dios dirá, pero ahora no vamos a hablar de playoff estando en playout. Esa es mi impresión, digo, aunque a principio de verano es cierto que todos, pues con las cartas encima de la mesa, aunque no se nombrara la posibilidad del ascenso del playoff, pues todos creíamos que este Salamanca tenía que estar ahí.
Sí, no, eso sin duda, y mucha gente lo sigue pensando. Javi, hablábamos ayer por la tarde, me acuerdo, de la posición de los defensas. Y yo te dije, vamos a llevar este debate a mañana en Antena, prefiero que me digas lo que piensas aquí de la defensa, pero porque me acuerdo que hace una semana justo pedías el refuerzo en los centrales, cuando lleguen en invierno, y yo te decía que yo prefería, y lo sigo manteniendo, que todos los esfuerzos económicos se vayan a la delantera.
No, yo te lo decía lo de ayer porque tú te sorprendiste mucho el día que yo dije eso hace casi un mes o varias semanas, ¿no?
Sí.
Yo aquí estamos viendo una corriente, como es lógico, donde en el punto de mira se coloca Antonio Calderón y donde lo que se pide es la cabeza del entrenador, pero no tenemos que olvidar que este proyecto es muy diferente de todos los que han acontecido en la era Lobato y que Antonio Calderón y su equipo firman 2 temporadas. Con lo cual, el desembolso económico que tienes que hacer, si quieres prescindir del entrenador y de toda su gente y traer otro de garantías, pues es importante. Yo lo que digo es que, visto cómo se está enfocando el proyecto, he visto porque yo creo que Antonio Calderón sí es válido para llevar un proyecto como el que quiere hacer el Salamanca de estabilidad en estas temporadas, creo que esa partida económica que Manuel Lobato va a poner seguramente en el mercado de invierno, pues yo pienso que debería ir para reforzar al equipo en cuanto a jugadores y quitar de en medio piezas que están dando un nivel bajísimo. Yo creo que no podemos obviar, como tú dices, que hay que reforzar el ataque porque la falta de gol ahí está, la falta de creación de ocasiones ahí está, pero yo sigo poniendo encima de la mesa que a mí no me convence la posición de defensa central y creo que el otro día se volvió a ver a dos futbolistas que tienen una pésima salida de balón, que no acertaron en una salida de balón y que cometieron, es verdad que a Murano se le puede matar por fallar ese cabezazo que podía haber sido el 0-1, pero sí. Arencibia, si ha jugado 3 o 4 partidos, va a un fallo grotesco por encuentro.
Pero no hay que olvidar que los titulares son Cristian y Murúa, Arencibia no, o Ferromero.
Pero a mí me da igual, pero es que Murúa el día de la Darbe te decanta el partido él. Y no saca un balón jugado en condiciones. Pues vamos a ver qué queremos, ¿no? Si queremos que el Salamanca, pero ya estamos en contradicciones. Si lo que queremos es un Salamanca que quede el 10, el 11 o el 12, pues Murúa y Cristian me valen, Ramón, perfectamente.
Pero bueno,
vamos,
pero
echando la vista atrás con una pareja central como la que hubo de Casado Ayala, de lo que hay ahora, madre del amor hermoso, ¿eh? O sea, yo te estoy diciendo que Murúa tenga que ser baja, no, pero que yo fichaba otra pieza para compartir eje de la zaga con Cristian, con los ojitos cerrados.
No sé, Segalás, si tú por lo menos estás de acuerdo conmigo, que los 7 goles en contra del Salamanca probablemente no sean los culpables de la posición en la tabla del propio Salamanca.
Bueno, a ver, este debate está muy bien, pero que nos pusieran cuánto dinero o cuántas posiciones se quieren reforzar. Por reforzar, evidentemente, yo reforzaría el ataque y la defensa, ¿no? Lo que pasa es que si me dan a elegir, pues lo mismo veo más acuciante el tema del gol. Porque, vamos, porque llevan tres, ¿no?
Claro.
Y además no es solo llevar tres, es que creo que no sé, la sensación es de que les va a costar un montón, ¿no? Marcar goles. Pero en defensa es verdad que ha habido fallos puntuales que han costado, bueno, el otro día fue un poco más llamativo con el tema de Arencibia, ¿no? También, o el día del Marino del Banco. También Arencibia, lo he comentado en otros debates, no sé, yo pensaba que era el primer espada de la defensa y no sé qué ha pasado ahí, si, no sé, rendimiento, falta de sensaciones, de química, esa lesión que tuvo. El caso es que no está en su mejor momento. Yo, si me dieran a elegir, si hay que elegir entre los dos, elijo el ataque, pero si sobra un dinerillo, pues también ficha un central, evidentemente.
Y ya para terminar, chicos, rápidamente, yo tengo una duda, además importante, porque veo opiniones de todo tipo. Los que son del Salamanca y dicen, venga, vamos a seguir a muerte con ellos, y los que ya se están empezando a cansar. ¿Qué el Mántico esperáis el domingo, Javier?
Pero yo es que soy optimista, Ramón, por naturaleza, y yo cuando voy al Mántico voy con ganas de ver a mi Salamanca, de intentar apoyarlo todo lo posible y de ver si es el día que por fin entra la pelotita y esto da un giro. Y yo voy con esa sensación, iré con esa sensación el domingo. El que quiera ir a meter gresca, pues irá a meter gresca. En su derecho está, porque habrá pagado su abono, tiene su abono, y por tanto pues es libre de criticar, de silbar, de decir o de pedir lo que quiera. Yo, desde luego, creo que flaco favor hacemos si el domingo no se tira otra vez del equipo. Y al final, como se ha tirado tantas veces, las cosas no están saliendo, el balón no está entrando, las sensaciones son negativas, los domingos son un dolor de cabeza para todos los aficionados del Salamanca, pero bueno, hay que ir con esa ilusión de que cualquier día esto puede cambiar.
Tú, Segalar, rápidamente, si fueras jugador, ¿tendrías miedo de lo que te puedes encontrar?
Hombre, yo sigo pensando que con esta racha y que esta sensación, para empezar, no va a haber un aumento de espectadores, ¿no? Como pasó el otro día, que aunque se han retirado casi 1.000 abonos de esa campaña, de un abono gratis por cada abonado, sí. No se superó, se rondó los 2.000 espectadores. Yo creo que la afición y el equipo están en esa situación cuando una pareja discute y la afición dice, oye, que me llame, yo quiero arreglarlo, pero que me llame, ¿no? Yo no voy a llamar, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que llamar el equipo a la afición, ¿no? Para recuperar la relación.
Goles.
Pues ganando partidos, ¿no? El aficionado no dice, muchos aficionados dicen, no, yo no voy a hacer nada, el que la ha fastidiado sí. Es él, ¿no? Pues esto es igual, entonces yo creo que el equipo, la única solución que veo es que el equipo pues consiga dos o tres resultados buenos, la afición vuelva y después vayan todos de la mano.
Y ya si consigues golear al Langreo, por ejemplo, sería espectacular. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Javi Garrote, muchas gracias.
A ti, saludos.
Y Segalás, gracias por estar por Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
Nosotros ahora nos vamos a Unionistas, pero antes te dejo un par de mensajes.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
...94.709... es el número de la Lotería de Navidad del Grupo COPE en Salamanca. Ya lo tienes a tu disposición en La Jamonería en Gil de Ontañón, junto al Mercado de San Juan, La Pulpería de Paco, en el Paseo de la Estación, Honda, Dima Muebles y el Mántica Audi, en el Polígono de los Villares y en la Administración de Lotería del Leclerc. Recuerda, 94.709...
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 4 menos 10 de la tarde y es turno del tramo de opinión de Unionistas, el equipo de Primera Federación, que va de empate en empate, punto a punto, y ya lleva 22 cuando nos encontramos en el primer tercio de la Primera Federación. En esta primera parte del campeonato, el equipo entrenado por Dani Mori ha conseguido la mitad de los puntos que en principio van a necesitar para conseguir el objetivo que se ha marcado el club, que es la permanencia. Pero la realidad es que a la afición le has dado caviar y quieren repetir, quieren seguir en esa línea. Además, este fin de semana es muy ilusionante para esos aficionados, porque Unionistas visita a un clásico del fútbol español, que es el Racing de Santander. Hay más de 500 entradas visitantes vendidas y será el mayor desplazamiento de la temporada hasta el momento de la afición charra. Con todo esto sobre la mesa, llega el tramo de opinión de Unionistas con los periodistas. Bruno Álvarez, buenas tardes.
Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y un nuevo colaborador, ex de Sal Deporte, Pedro Alonso, buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes.
Bienvenido, Pedro, a Deportes Cope Salamanca. Y empiezo contigo, ya que estamos. ¿Es bueno el punto que sumó Unionistas contra el Badajoz?
Yo creo que el punto fue bastante insuficiente para Unionistas, no porque se mereciese ganar, sino porque me parece que Óscar Cano ganó la partida táctica a Dani Mori, porque incluso con 10 jugadores Unionistas no estaba cómodo sobre el verde y había muchas jugadas en la segunda parte, numerosos balones divididos, muchos rebotes, que siempre le caía el balón a uno del Badajoz. Incluso se pusieron por delante la segunda parte. Yo creo que Unionistas estuvo muy espeso en la elaboración de juego y se precipitó mucho en el ataque, por lo que empate justo, pero necesita más puntos Unionistas si quiere estar arriba.
Empate justo y el empate llegó muy justo, en el 91. Chris Montes fue el que hizo el 2-2. Bruno, tú que siempre eres tan, bueno, crítico, exigente con Unionistas, ¿opinas lo mismo? ¿Necesitaba, y vamos, era obligatorio los 3 puntos sabiendo que jugaste toda la segunda parte con 11 jugadores y al rival con 10?
Sí, bueno, desde ese punto de vista, evidentemente, los 3 puntos eran necesarios y obligados, pero yo, más allá de la victoria o no, me dejó mal sabor de boca el juego del equipo. La segunda parte con uno más, más allá de los 10 primeros minutos, que sí es cierto que el equipo empujó un poco, pero no se lo terminaba de creer. Yo creo que el equipo estaba un poco asustado, no terminaban de ir hacia adelante como debería, estando con uno más y ante un rival que en defensa a mí me pareció muy flojo. Yo no me esperaba que el Badajoz tuviera tantos problemas atrás y por eso me dejó más sabor de boca la segunda parte. También te digo, 2-2 y pudimos marcar el tercero, que hubiera sido, bueno, una locura. Pero bueno, a mí me dejó bastante mal sabor de boca el partido también, sí.
En cuanto a las jugadas polémicas, porque Óscar Cano, en rueda de prensa, fue contundente, se quejó, dijo que los errores humanos arbitrales habían decantado la balanza hacia el empate de Unionistas. Vosotros, chicos, ¿cómo lo veis? Pedro, empiezo contigo con la expulsión, que fue de verdad lo que marcó el partido. ¿Para ti es roja?
Sí, la expulsión para mí es bastante clara. Y luego otra jugada polémica, que Óscar Cano decía que el árbitro había estado pitó más a favor de Unionistas, por decirlo así.
Sí.
A mí el penalti cometido sobre el Badajoz me parece muy dudoso.
Sí, muy muy justito, Bruno. Ese penalti, además, en directo ya tenía mis dudas. Yo, por lo menos, cuando lo vi luego repetido, deja algo que desear.
No es que sea dudoso, es que no es penalti. Es que se le tocan un poco antes de entrar. Le tocan primero fuera y luego hace un piscinazo lamentable. A mí es que yo no estoy a favor del VAR, pero y afortunadamente no tenemos VAR en esta categoría. Pero vamos, eso con VAR le hubieran dado la vuelta seguramente. Y la otra acción que marca el partido, la expulsión, a mí en directo no me pareció. Me parecía que era una acción que podía ser de amarilla, pero luego viéndolo en la repetición sí que entiendo que puede ser expulsión, pero bueno, en cualquier caso, si le hubiera dejado una amarilla tampoco me hubiera parecido mal. En cualquier caso, el arbitraje, malísimo, como casi todos los fines de semana.
¿Y el VAR en Primera Federación no lo quieres entonces, no?
No, ni en Primera Federación, ni en segunda división, ni en Primera, en ningún lado.
Bueno, pues dicho queda. Vamos con más temas, es que esta jornada nos ha dejado muchos además, no sé con cuál ir. Venga, vamos a ir con el entrenador, con Dani Mori y su gesto a la afición visitante tras las provocaciones de la afición del Badajoz. No hay que olvidar que Dani Mori eso lo hace por algo. En rueda de prensa además se disculpó, pero es un gesto que no ha gustado nada a la afición del propio Unionistas. Pedro.
Bueno, también el momento del el minuto que fue el gol, de toda la provocación que sufrió Dani Mori. Bueno, a ver, se perdonó en rueda de prensa a la afición del Badajoz y veo bien que le perdone, pero tampoco me parece algo más allá. Es un gesto feo que ha podido sentar mal, incluso en unionistas, pero bueno, más que nada es un momento, más que nada por el minuto que fue el gol, yo creo, y por todo lo que había sufrido Dani Mori de la afición del Badajoz, pero sí. Bueno, yo no creo que sea para tanto.
Además, lo extraordinario, lo que no se suele ver, es el gesto, porque sí que es cierto que él, cuando hay gol de unionistas, lo dice él en rueda de prensa, siempre corre por esa banda, hacia el fondo visitante. Solo que, claro, esta vez, después de todo lo que venía escuchando, porque él entrenó al Mérida y la afición del Badajoz, bueno, pues precisamente no tuvo palabras bonitas para Mérida. Y yo creo que es por eso, ¿no, Bruno? Por lo que le lleva a hacer ese gesto.
Sí, bueno, y también le insultaron a él personalmente, por lo que yo, evidentemente, en el campo yo no lo escuchaba porque estaba en el otro fondo, pero por lo que leí en algún medio también le insultaron a él personalmente, y yo creo que el gesto es que tampoco es para tanto, es que él le va a celebrar allí, pues le están insultando todo el partido, marcan el 90, pues ¿cómo no lo va a ir a celebrar ahí, hombre? Bonito, pues igual no es, pero es que hay que entenderlo. Yo creo que un gol en el minuto 91, después de que te estén insultando todo el partido, pues tampoco es el gesto que hizo Simeone en su momento, que era bastante más obsceno. A mí lo de Dani Mori tampoco me parece que haya que darle tantas vueltas. A mí, desde luego, no me molesta.
Bueno, ni una cosa, ni lo del Cholo, ni lo de Dani Mori. Ya lo dijo el propio técnico asturiano, que ya la próxima es mejor celebrarlo con los suyos y dejarse del equipo rival. Y luego, en cuanto a la iluminación, ya parece ser que la Federación y Footers han entrado en razón. Y el próximo partido en casa, decíamos, contra el San Sebastián de los Reyes, se va a jugar a las 4 de la tarde. Por fin, Bruno, era una cruzada que tenías tú, además.
Sí, bueno, a ver, ya es cierto que se veía bien, ¿eh? O sea, no, yo lo que criticaba es que Unionista se tenía que hacer cargo del coste de la iluminación. Entonces, cuando tienes que pagar por algo que realmente no necesitas, a mí eso es lo que me molesta. Si no jugar de noche, no tendría ningún problema, porque realmente se veía muy bien, tanto en este partido como en el anterior, no así como en el primero, pero sí. Se veía muy bien. Ahora, si vamos a tener que pagar para iluminar el campo cuando se puede jugar más o menos de día, yo creo que es una tontería. Así que por fin el Footers ha entrado en razón. El próximo partido a las 4 de la tarde, yo creo que se va a ver perfectamente, salvo que esté muy, muy oscuro. Pero bueno, yo creo que es un tema que ya vamos encauzando.
Bueno, y Footers ha entrado en razón porque no sé si veis las imágenes que salieron por televisión, dejaron mucho que desear, pero mucho. Se veían los focos, nada, muy mal. No era una mala imagen para ser el partidazo de la jornada, como lo llamaron. Y rápidamente, Pedro, este fin de semana, decíamos, ilusionante para la afición de unionistas contra todo un Racing de Santander en el Sardinero.
Así es, más de 500 unionistas van a estar en el Sardinero y a priori partido, me atrevería a decir, el más complicado de lo que va de temporada para unionistas, porque el Racing en el Sardinero tan solo un empate ha concedido, que fue contra el Deportivo, y 5 victorias, 11 goles a favor, 1 en contra. Por el momento que llega unionista, partido muy, muy, muy complicado que va a tener en Cantabria.
Bueno, pues veremos, ahí sí que se puede, sería la primera derrota de unionistas en el campo, porque la del Dus Internacional de Madrid al final fue por otros temas como la alineación indebida, ¿no? que venimos comentando estas semanas. Y rápidamente, antes de que se me olvide, la Copa del Rey, el enfrentamiento contra Algeciras. Bruno, nos comentabas en nuestro Twitter que no hubo suerte para unionistas, no solo porque juega fuera de casa, que también, sino también el rival es de categoría.
Sí, se las trae un poco el rival, ¿no? Es un equipo bastante fuerte, el Algeciras, que además está ahí con Álvaro Romero, un viejo conocido de la afición blanquinegra, y no me gusta absolutamente nada, principalmente porque ahora tenemos que ir a Santander este fin de semana, hay que volver a Salamanca y el viaje luego hasta Algeciras es muy largo y luego hay que volver y a jugar la Liga otra vez. No me gusta absolutamente nada, pero hay que ir a por ello, hay que ir a ganar, porque la Copa es muy bonita y yo creo que nos merecemos volver a tener un partido en casa de Copa.
Bueno, pues veremos qué pasa en ese partido. Primero es el Racing de Santander este fin de semana, un encuentro muy bonito, como nos ha comentado Pedro Alonso. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y te esperamos más días por aquí.
Un placer, Ramón.
Y Bruno Álvarez, ya un habitual. Gracias también a ti.
Un abrazo, Ramón.
Y gracias también a todos vosotros por estar un día más en Deportes Cope Salamanca. Estamos llegando a las 4 de la tarde y nos toca despedirnos. Mañana, en Deportes Cope Salamanca, tenemos muchos, muchos temas y además una entrevista muy especial. Así que nos tienes que acompañar, como siempre, a partir de las 3 y 25 de la tarde. Ahora, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.